Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The Islamic State has reportedly kidnapped...
El Estado Islámico habría secuestrado más de 100 hombres, entre ellos 9 niños, cerca de la ciudad iraquí de Tikrit. La mayoría de los cautivos tienen parientes que combaten el avance de ISIS en Irak y su secuestro es visto como una táctica de presión para detener la resistencia. Un nuevo informe de la ONU afirma que ISIS ha atacado intencionalmente y sistemáticamente varios grupos étnicos y los ha sometido a brutales abusos de los derechos humanos. La noticia llega un día después de que milicianos de ISIS secuestraran a unos 150 cristianos en Siria nororiental, entre ellos mujeres y ancianos. Los grupos activistas han estimado la cifra total de rehenes cristianos entre 220 y 300. Según informes, dos ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos mataron a más de 30 personas en Irak, entre ellos al menos 20 civiles. Fuentes del hospital dijeron a Reuters que un ataque cerca de la frontera con Siria mató a 9 civiles y 17 milicianos del Estado Islámico, mientras que otro bombardeo al oeste de Bagdad mató a 11 civiles y 6 milicianos. El gobierno de Barack Obama, por su parte, está planeando una gran ofensiva en Irak para retomar la ciudad de Mosul, que se encuentra bajo control del ISIS. El lunes, en Kuwait, después de reuniones con altos funcionarios estadounidenses, el nuevo secretario de Defensa, Ashton Carter, prometió derrotar al Estado Islámico. Carter manifestó:
Nuestro debate de esta tarde afirmó la gravedad y la complejidad de la amenaza planteada por ISIS, sobre todo en un mundo interconectado y en red. La derrota duradera de este grupo brutal se puede lograr y así se hará.
A principios de este mes, ISIS publicó un video de la decapitación de 21 egipcios coptos cristianos en Libia. Amnistía Internacional ha acusado a las fuerzas egipcias de no tomar precauciones clave antes de lanzar ataques aéreos en represalia, los cuales mataron a 7 civiles en la ciudad libia de Derna. Por otra parte, un nuevo recuento indica que los ataques liderados por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria han provocado la muerte de más de 1.600 personas desde que comenzaron hace 5 meses. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirma que la mayoría de los muertos eran combatientes del ISIS, pero también fueron abatidos al menos 62 civiles. Los investigadores de las Naciones Unidas que están analizando los crímenes de guerra en la guerra civil de Siria afirman que están considerando la publicación de los nombres de los sospechosos de cometer atrocidades. El director del panel, Paolo Piñeiro, acusó tanto al gobierno sirio como a los insurgentes del Estado Islámico de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad. Piñeiro manifestó:
Siria,
los actos horribles no están siendo perpetrados solamente por los dos grupos terroristas, tal como el Consejo de Seguridad los ha definido, llamados ISIS, Estado Islámico y Jabhat al-Nusra. Es muy importante que no se olviden las violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra contra la humanidad cometidos por las fuerzas del gobierno y por otros grupos armados no estatales que siguen actuando, siguen estando presentes en el conflicto.
En otras noticias de Siria, Human Rights Watch afirma que el uso del gobierno sirio de bombas de barril improvisadas en las zonas controladas por los rebeldes ha aumentado en el último año. Cientos de ataques con bombas se han llevado a cabo en Daraa y Alepo, dos campos de batalla clave controlados por los rebeldes en la guerra civil de Siria. La noticia llega al tiempo que la ONU procura asegurar una tregua en Alepo tras declaraciones del régimen de Assad de estar dispuestos a detener los ataques. En un comunicado, Human Rights Watch dijo: durante un año el Consejo de Seguridad no ha hecho nada para detener la campaña letal de bombardeo aéreo de Bayar al-Assad en las zonas controladas por los rebeldes que han aterrorizado, matado y desplazado civiles. En medio de rumores de un posible cese temporal de los ataques en Alepo, la pregunta es si Rusia y China finalmente permitirán que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga sanciones para detener las bombas de barril. Estados Unidos e Irán han reanudado el diálogo de alto nivel con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear antes del plazo marcado para el 31 de marzo. El secretario de Estado, John Kerry, se reunirá con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, en Ginebra. Las conversaciones por primera vez incluirán a altos funcionarios estadounidenses e iraníes en temas energéticos y nucleares para trabajar en los detalles técnicos de un acuerdo que restringiría el programa nuclear de Irán e impondría supervisión internacional. Ambas partes afirman que no tienen planes de extender el diálogo por segunda vez
tras no llegar al plazo del pasado mes de noviembre. El gobierno de Barack Obama, por su parte, presuntamente estaría ocultando detalles de las conversaciones con representantes israelíes respecto a las medidas del primer ministro Benjamin Netanyahu para socavar el acuerdo. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Israel ha diseminado información falsa sobre las negociaciones.
Mientras tanto,
importantes funcionarios del gobierno continúan criticando al primer ministro de Israel por su próxima visita a Estados Unidos en un intento de socavar un acuerdo nuclear con Irán. Hablando a la PBS, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, dijo que los planes de su visita y su discurso ante el Congreso han inyectado una especie de partidismo, lo cual no solo es desafortunado, sino que creo que es destructivo para la relación, dijo. Hablando ante el Congreso, el secretario de Estado, John Kerry, criticó la estancia de Netanyahu sin mencionar su nombre. John Kerry manifestó:
la política es que Irán no obtenga un arma nuclear. Todos aquellos que se apresuran en decir no me gusta el acuerdo es esto o aquello, no saben cuál es el acuerdo. Aún no hay un acuerdo. Y le aconsejo a la gente que espere a ver los resultados de esta negociación.
Un cable filtrado del cual se habló el martes en Democracy Now muestra que el propio organismo de inteligencia de Israel, el Mossad, contradijo las afirmaciones de Netanyahu sobre la capacidad nuclear de Irán. 30 organismos de asistencia condenaron la falta de avance en la reconstrucción de Gaza 6 meses después del fin de un devastador ataque por parte de Israel. Los grupos afirman que la reconstrucción de decenas de miles de hogares, escuelas y hospitales destruidos ha sido deplorablemente lenta, con 100.000 palestinos aún desplazados. Los organismos le pidieron a Israel que levante el bloqueo, el cual ha impedido que ingresaran materiales de construcción necesarios. Según Oxfam, reconstruir Gaza llevaría unos 100 años si el bloqueo israelí permanece. Las donaciones para la reconstrucción de Gaza tras la devastadora ofensiva israelí de este verano resultaron muy por debajo de las sumas prometidas. Si bien muchos países se comprometieron a donar más de 5.000 millones de dólares para ayudar a reconstruir Gaza, el Servicio de Noticias Humanitarias, IDIN, informa que solo ha llegado un 5% del monto prometido. El mes pasado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo dijo que se había quedado sin fondos para reparaciones y subsidios de alquiler en Gaza. Mientras tanto, un nuevo informe ha confirmado que cientos de civiles palestinos murieron en ataques aéreos israelíes a los hogares durante el bombardeo de verano. Associated Press divulgó que de los más de 800 palestinos muertos durante los ataques aéreos israelíes en sus hogares, más del 60% eran civiles y solo 11% eran milicianos confirmados o presuntos milicianos. Naciones Unidas informa que cerca de 2.200 palestinos murieron durante la ofensiva, en su gran mayoría civiles. En Estados Unidos, un jurado de Manhattan determinó que la Autoridad Nacional Palestina y la Organización de Liberación de Palestina son responsables por su presunto apoyo a ataques terroristas perpetrados en Israel en los que murieron o fueron heridos ciudadanos estadounidenses. Los grupos han negado toda posible implicación en los ataques que tuvieron lugar hace más de una década. En un comunicado, el portavoz de la Autoridad Nacional Palestina, doctor Mahmoud Khalifa, dijo que apelaría a la decisión del jurado, afirmando: este caso es solo el último intento de las facciones extremistas contra la paz de Israel para usar y abusar del sistema legal de Estados Unidos para avanzar en su estrecha estrategia política e ideológica. El fallo del jurado impone el pago de 655 millones de dólares en daños y perjuicios en un momento en que la Autoridad Nacional Palestina enfrenta una profunda crisis financiera por la retención por Israel de más de 100 millones de dólares en ingresos fiscales. Israel ha bloqueado los fondos por la decisión de los palestinos de unirse a la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado, John Kerry, advirtió que la supervivencia de la Autoridad Nacional Palestina puede estar en riesgo. Kerry expresó:
si la autoridad palestina cesa o fuera a cesar la cooperación de seguridad o incluso decidiera disolverse como resultado de su difícil situación económica, lo que podría ocurrir en un futuro cercano si no reciben ingresos adicionales, entonces se enfrentaría con otra crisis que también podría afectar en gran medida la seguridad de tanto palestinos como israelíes, y eso podría tener un efecto dominó grave en otras partes de la región.
La BBC y The Washington Post revelaron la identidad del británico apodado yihadista John, que aparece en varios videos de decapitaciones del Estado Islámico. Mohamed Emwasi tiene 26 años de edad y nació en Kuwait. Se mudó a Gran Bretaña de niño y estudió informática en la Universidad de Westminster. El observatorio británico Cage afirma que padeció al menos 4 años de acoso, detención, deportaciones, amenazas e intentos de reclutamiento por parte de agencias de seguridad, quienes evitaron que llevara una vida normal. Emwasi se dirigió a Cage en 2009 tras ser
ser detenido e interrogado por la agencia de inteligencia británica, MI5, en lo que él dijo que eran vacaciones de safari en Tanzania. En 2010, después de que a Mugasi se le prohibiera el reingreso a Kuwait, escribió: tenía un empleo esperándome y un matrimonio por comenzar, pero me sentía como un preso, solo que no en una jaula, sino en Londres. En 2013, una semana después de que se le prohibiera el ingreso a Kuwait por tercera vez, Mugasi dejó su hogar y terminó en Siria. En una conferencia de prensa, el director de investigación de Cage, Asim Kerishi, habló sobre sus recuerdos de Mugasi y comparó su caso al de otro británico, Michael Abedolajo, quien golpeó a un soldado en Londres en 2013, ocasionándole la muerte.
Sorry, it's quite hard.
Perdón, es difícil porque... Lo siento, él era un joven tan hermoso, realmente. Es difícil imaginar la trayectoria, pero no es una trayectoria que a nosotros no nos resulte familiar. Ya vimos a Michael Adebolajo, una vez más alguien que yo conocía, que vino a pedirme ayuda, procurando cambiar su situación dentro del sistema. ¿Cuándo aprenderemos que cuando tratamos a las personas como extraños, así es como se sentirán y buscarán su pertenencia en otro lugar?
And they will look for belonging elsewhere.
There's a new development in the case of a U.S.
Hubo un avance en el caso del soldado estadounidense que se ausentó sin permiso y buscó asilo en Alemania para oponerse a la guerra de Irak en 2007. El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, dictaminó que para obtener asilo, André Shepherd debe demostrar que habría estado involucrado en crímenes de guerra de haber seguido las órdenes de combatir en Irak. Shepherd habló el jueves en Múnich. André Shepherd expresó:
What happens when you have a soldier such as myself?
Es lo que sucede con un soldado como yo, que no soy un objetor de conciencia en el sentido de que rechazo todas las guerras, porque una guerra defensiva no me parece mal. Debes defenderte a ti mismo, por supuesto, pero Irak no era uno de esos casos. No ayudaron en absoluto al pueblo iraquí y ciertamente al estadounidense tampoco. Solo nos dejó muerte sin sentido, destrucción y por supuesto el ascenso de ISIS. Entonces, ¿por qué querría participar en eso?
La decisión final sobre el caso de Shepherd será tomada por un tribunal alemán. En Afganistán, un atacante suicida en un auto atacó un vehículo perteneciente al enviado superior de la OTAN en el país. Los funcionarios turcos afirman que el atentado contra el equipo de seguridad del enviado Ismail Aramaz mató a un soldado turco e hirió al menos a otra persona. La explosión tuvo lugar en la capital, Kabul, en una zona en la que se encuentran varias embajadas. Naciones Unidas reportó informes creíbles y confiables sobre torturas llevadas a cabo en instalaciones militares estadounidenses en Afganistán en 2013. La tortura fue reportada por prisioneros en dos instalaciones estadounidenses situadas al norte y al oeste de la capital afgana, Kabul. Naciones Unidas también detalló las torturas a prisioneros llevadas a cabo actualmente por el gobierno afgano, respaldado por Estados Unidos.
En otras noticias,
uno de los principales activistas en la Revolución de Egipto de 2011 ha sido condenado a 5 años de prisión. Alaa Abdel Fattah recibió la condena en un nuevo juicio tras una sentencia inicial de 15 años. Fue acusado de incitar una protesta de 2003 que violó una ley que prohíbe las reuniones públicas sin la aprobación del gobierno. El Fattah ha sido encarcelado varias veces desde que jugara un papel clave en las protestas que derrocaron a Hosni Mubarak hace 4 años, lo que causó que se perdiera el nacimiento de su hijo y más recientemente la muerte de su padre. Hoy, mientras se leía el veredicto, los familiares y amigos del Fattah lloraban en la sala del tribunal y gritaban: ¡Abajo el gobierno militar!
Estados Unidos.
Tres residentes de Brooklyn, Nueva York, fueron arrestados y acusados de apoyar al Estado Islámico. Las autoridades afirman que uno de los sospechosos fue detenido en el aeropuerto Kennedy cuando intentaba volar a Turquía y unirse a los milicianos en Siria. Otro hombre, que tenía un pasaje para el mes siguiente, fue arrestado en Brooklyn y el tercer hombre fue interceptado en Florida y acusado de ayudar a financiar sus planes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad aumentaría las medidas contra el terrorismo. De Blasio declaró:
We all take the threat of ISIS very, very seriously.
Todos tomamos la amenaza de ISIS muy en serio. Los niveles de vigilancia que mantenemos todos los días son nuestro mejor escudo, pero vamos a seguir profundizando nuestra capacidad contra el terrorismo. Y creo que gran parte de lo que intentamos hacer es asegurarnos de que no solo contemos con la cantidad de agentes, capacitación y equipos contra el terrorismo que necesitamos, sino que también estemos constantemente profundizando nuestra relación con las comunidades en toda la ciudad para que haya un flujo de información.
Constantly deepening our relationship with communities all over the city. So there's a flow of information.
El caso de Brooklyn involucraba el uso de un informante confidencial a sueldo del gobierno, quien trabó amistad con dos de los hombres y los ayudó con los arreglos del viaje. El informante aparentemente ayudó al sospechoso de 19 años con la documentación para viajar después de que su madre se preocupara y le quitara el pasaporte a su hijo. El portal de noticias The Intercepted señala: crucialmente, parecería que solamente después de que la introducción del informante facilitara los arreglos para cometer un hecho delictivo, este se hizo realidad.
Federal
La Comisión Federal de Comunicaciones votó a favor de una normativa histórica para preservar un espacio de Internet gratuito y abierto. Tras recibir la cantidad récord de 4 millones de comentarios de la población, la FCC aprobó normas para impedir que los proveedores de servicios de Internet corporativos bloqueen el acceso a sitios web, enlentezcan el contenido y ofrezcan velocidades más rápidas con un costo adicional. Así se expresó el director de la FCC, Tom Wheeler. Wheeler manifestó:
Esto no es un plan para regular Internet, así como la primera enmienda no es un plan para regular la libertad de expresión. Ambos se basan en el mismo concepto, apertura, expresión y una ausencia de controladores que le digan a la gente qué puede hacer, a dónde pueden ir y qué pueden pensar. La medida que tomamos hoy se trata de la protección de la apertura en Internet.
El presidente Barack Obama vetó un proyecto de ley republicano que aprueba el oleoducto de arenas alquitranadas Keystone XL. Obama afirma que la medida pasa por alto de forma imprudente una revisión del Departamento de Estado que determinará si el proyecto es de interés nacional. El secretario de la Casa Blanca, George Ernest, declaró que el veto no debería verse como un juicio de valor sobre los méritos del oleoducto. Ernest expresó:
Pasa por alto un proceso administrativo de larga data para evaluar si los proyectos de infraestructura como estos representan el mejor interés del país. Y esto no implica una postura específica hacia el oleoducto en sí, solo se limita a decir que los beneficios y las consecuencias de la construcción del mismo deben ser evaluados a fondo por expertos y por medio de este proceso administrativo que ha existido durante décadas.
El rechazo de Keystone constituye el tercer veto de los 6 años de Obama en el cargo. Los senadores republicanos afirman que intentarán anular el veto de Obama, pero aparentemente no tendrían los votos necesarios. La marihuana se legalizó en la capital de la nación. A partir de hoy, los adultos mayores de 21 años pueden poseer hasta 56 gramos de marihuana en Washington, D.C. La alcaldesa Muriel Bowser prometió impulsar la legalización a pesar de la oposición de los republicanos en el Congreso, quienes incluso amenazaron con encarecerla. El Congreso supervisó las leyes en D.C. y los republicanos introdujeron una medida en una ley de gastos para impedir que se dicten nuevas leyes que disminuyan las prohibiciones hacia la marihuana en el distrito. Pero Bowser dice que la restricción no es válida porque fue emitida un mes después de que la legalización fuera aprobada por el 70% de los votantes de D.C. Muriel Bowser dijo: Sabemos que los residentes del Distrito de Columbia hablaron fuerte y claro el pasado 4 de noviembre cuando adoptaron la iniciativa 71 para legalizar la posesión de una pequeña cantidad de marihuana en Washington, D.C. Y nosotros, nuestro gobierno, estamos listos para implementar y aplicar la iniciativa 71 en el Distrito de Columbia. El congresista republicano Jason Chaffetz le dijo a Washington Post que la medida de la alcaldesa es ilegal, diciendo: puedes ir a prisión por esto. Con esta aprobación, D.C. se une a los 3 estados, Washington, Colorado y Alaska, en donde la marihuana es ahora legal. Mientras tanto, los legisladores de la Cámara de Representantes en Georgia aprobaron en gran mayoría una ley para legalizar el uso del aceite canábico en pacientes con trastornos convulsivos y otras afecciones. Esto sucede al tiempo que una nueva investigación publicada en la revista Scientific Reports reveló que la marihuana es 114 veces menos mortal que el alcohol. El estudio colocó al alcohol como la droga más peligrosa por lejos, seguida de la heroína, la cocaína y el tabaco.
En otras noticias,
un juez federal bloqueó la detención generalizada de centroamericanos que huyen de la violencia llevada a cabo por el gobierno de Obama. Ante la afluencia de personas que buscan asilo desde Honduras, Guatemala y El Salvador, el gobierno de Obama ha estado encarcelando a mujeres y niños en los denominados centros de detención familiares, en donde los inmigrantes reportaron condiciones de vida similares a las de una cárcel. El viernes, el juez federal de distrito, James Bosberg, suspendió la normativa hasta que se efectúe una audiencia plena, alegando que causa daños irreparables y que el gobierno presentó poca evidencia empírica de que esta práctica prevenga un aumento en las inmigraciones. Si bien los funcionarios justificaron la normativa argumentando que un aumento en la afluencia de inmigrantes podría amenazar a la seguridad nacional, el juez Bosberg dijo que invocar las palabras mágicas seguridad nacional sin más fundamento no es suficiente para justificar importantes privaciones de libertad. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó el caso en nombre de madres y niños que dicen haber huido de violencia extrema, violaciones y amenazas de muerte. Los abogados esperan que las mujeres y niños sean liberados a principios de esta semana.
América Latina.
Estados Unidos afirma que está considerando nuevas medidas punitivas contra Venezuela tras el arresto de un alcalde de la oposición. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido la semana pasada por lo que, según el gobierno, fue una conspiración golpista respaldada por Estados Unidos. En rechazo a las denuncias de Venezuela, el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest, dijo que Estados Unidos no interferirá en la política interna venezolana, pero luego afirmó que considera nuevas medidas para encauzar a Venezuela hacia otra dirección. George Ernest manifestó:
El gobierno venezolano debería dejar de culpar a Estados Unidos y a otros países por eventos que suceden dentro de Venezuela y debe afrontar la seria situación que está viviendo. El gobierno de Estados Unidos no fomenta disturbios en Venezuela ni tampoco intentamos socavar su economía ni su gobierno. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están monitoreando de cerca la situación y están considerando utilizar las herramientas disponibles para encauzar el gobierno de Venezuela hacia la dirección que creen correcta.
Better steer the Venezuelan government in the direction that they believe they should be headed.
In response, Venezuelan President Nicolas Maduro.
En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Estados Unidos no tiene derecho a cambiar las políticas de Venezuela y apeló a la solidaridad mundial. Maduro manifestó:
Yo llamo a los gobiernos hermanos de América Latina y el Caribe. Yo llamo a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Es el momento de la solidaridad con el pueblo de Venezuela que está siendo agredido por el gobierno de los Estados Unidos. ¡Que nadie se quede callado frente a esta agresión! ¿Cuáles son las herramientas que está considerando el Departamento del Tesoro? ¿Más guerra económica? ¿Cuáles son las herramientas que están considerando para encauzarnos a nosotros hacia dónde? ¿Quién dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía potestad para encauzar a Venezuela sin ningún sitio del mundo?
México condenó el asesinato por parte de la policía de un inmigrante mexicano en Texas 2 semanas después de que otro asesinato similar generara protestas en el estado de Washington. Las autoridades mexicanas afirman que la policía de Grapevine, Texas, violó un acuerdo de décadas al esperar 4 días para informarles del asesinato de Rubén García Villalpando. La policía de declaró que le disparó García luego de detener su vehículo y que este desobedeciera su orden de alto, avanzando hacia el patrullero con las manos al aire. El tiroteo sucede unos días después del asesinato por parte de la policía de Antonio Zambrano Montes en Pasco, Washington. Las autoridades afirman que la policía le realizó 17 disparos a Zambrano, hiriéndolo 5 o 6 veces. Un video grabado con un teléfono celular muestra a Zambrano, quien también estaba desarmado, volteándose hacia la policía y alzando las manos antes de ser disparado.
En Argentina, un juez ha rechazado a late prosecutor's allegations.
En Argentina, un juez rechazó la denuncia realizada por un fiscal fallecido, según la cual la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ayudó a encubrir el rol de Irán en el atentado de 1994 a un centro judío que costó la vida de 85 personas. El fiscal, Alberto Nisman, fue encontrado muerto un día antes de testificar sobre sus hallazgos ante miembros del Parlamento, pero el juez, Daniel Rafecas, dictaminó que no había evidencia que respalde las denuncias de Nisman. En el norte de Bolivia, miles de personas han sido desplazadas por inundaciones históricas al desbordarse el río Acre. Las imágenes de la zona muestran a los residentes remando en botes por las calles inundadas. El vicepresidente Álvaro García Linera habló durante una visita a la región. García Linera expresó:
Como ustedes han observado, son numerosas casas, varios barrios afectados. Es un desborde que no tenía precedentes. Cada año siempre hay desbordes, pero los desbordes de este año han llegado a niveles anteriormente nunca vistos. En el recorrido que hemos hecho por las calles, ahora convertidas en ríos, hemos podido observar 500, 800 casas afectadas, por lo menos. Y eso se traduce en 800, 1000, 1500 familias afectadas que tienen el agua hasta el segundo piso. En algunos casos, el agua cubre el techo.
El mundo.
Eurozone finance ministers have formally...
Los ministros de finanzas de la Eurozona han aprobado formalmente una prórroga de 4 meses de un paquete de rescate financiero para Grecia. El nuevo gobierno del partido Syriza en Atenas procuró el acuerdo temporal como parte de las medidas para revertir las exigencias de austeridad de su rescate financiero internacional. A cambio, Grecia se comprometió a realizar varias reformas, entre ellas tomar medidas enérgicas contra la corrupción y la evasión fiscal y restringir los gastos públicos. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, anunció la aprobación del acuerdo. Dombrovskis expresó:
Básicamente se concluyó que el programa de reforma o la lista de reformas presentada por el nuevo gobierno griego es suficiente para comenzar o es un buen punto de inicio para el cumplimiento exitoso del programa.
La prórroga otorga un salvavidas temporal a Grecia, pero retrasa el enfrentamiento a más largo plazo sobre su promesa de campaña de rechazar las condiciones más duras de austeridad impuestas por los acreedores, que han causado
causado desempleo masivo y otras adversidades. La tregua en el este de Ucrania parecería estar afianzándose.
Tras más de una semana de combates desde que entrara en vigor,
los separatistas prorrusos retiraron el armamento pesado de las líneas del frente, una demanda clave del acuerdo de alto el fuego. El ejército ucraniano afirma que los combates han cesado, pero que es demasiado pronto para retirar su armamento tras la ofensiva rebelde para tomar control de la ciudad de Debaltseve la semana pasada. El martes, un líder rebelde dijo que su equipo todavía tiene como objetivo controlar todo el territorio de las dos provincias separatistas, incluyendo el puerto de Mariupol, pero a través de negociaciones con la parte ucraniana. En comparecencia ante el Congreso, el secretario de Estado, John Kerry, acusó a Rusia de mentirle abiertamente sobre su participación militar en el este de Ucrania. Kerry manifestó:
Rusia está en un periodo que se destaca por una extensa propaganda manifiesta, ejerciéndola al nivel de lo que he visto en el auge de la Guerra Fría, y persisten sus malinterpretaciones, mentiras, como deseen llamarlas, de sus actividades. Me lo ha dicho en la cara de otros, en varias ocasiones.
El domingo murieron dos personas cuando una bomba estalló en una manifestación en Kharkiv para conmemorar el primer aniversario de la muerte de manifestantes en las protestas de Maidán que derrocaron al presidente Viktor Yanukovych. El gobierno de Ucrania dice que ha detenido a cuatro sospechosos vinculados a Rusia. Miles de personas marcharon también en Kiev, mientras que una manifestación paralela se celebró en Moscú para denunciar el aniversario de Maidán. Los líderes del gigante bancario HSBC enfrentan cuestionamientos y pedidos de renuncias por parte de legisladores británicos por el rol del banco en evasión de impuestos y lavado de dinero. El Consorcio Internacional de Periodistas reportó que HSBC utilizó su filial privada suiza para ocultar más de 100.000 millones de dólares en cuentas utilizadas por traficantes de armas, evasores de impuestos, dictadores y celebridades. El miembro del Parlamento británico, Mike Kane, cuestionó al director de HSBC, Stuart Gulliver. Mike Kane dijo:
Nadie será castigado por esto. Usted mismo, en sus asuntos impositivos, parece estar al borde de una evasión fiscal agresiva. ¿Cree que tiene la autoridad moral para llevar adelante este proceso de cambio en HSBC?
Stuart Gulliver, CEO de HSBC, expresó:
No creo que las leyes para los no residentes, que están bastante claras, representen una evasión fiscal agresiva. Y creo que los cambios que le hice a la empresa demuestran claramente mi sincero interés en mejorar HSBC.
Documentos revelados por Edward Snowden revelaron que el gobierno canadiense recopila millones de emails de sus propios ciudadanos. Bajo una operación masiva de seguridad cibernética revelada en conjunto por la CBS y el periódico Intercepted, Canadá monitoreó visitas a sus sitios web gubernamentales y recolectó emails enviados al gobierno a un ritmo de 400.000 por día, a veces guardando la información por años. Cables filtrados revelan una serie de solicitudes extranjeras a la inteligencia de Sudáfrica de espionaje sobre activistas, ONGs y políticos. Según Al Jazeera, un documento revela que Corea del Sur solicitó una evaluación específica de seguridad del director de Greenpeace, Kumi Naidu, un ciudadano sudafricano. Naidu dijo que el descubrimiento era escalofriante. Kumi Naidu dijo:
Lamentablemente, la suposición que hacemos, especialmente después de las filtraciones de Edward Snowden y de que la información de Wikileaks se hiciera pública, es que nos encontramos bajo un monitoreo y una vigilancia constantes. Pero una cosa es suponer lo que está sucediendo. Es un poco paralizador y escalofriante confirmarlo. Numbing and chilling to have it confirmed as you are doing
right now. The disclosure is among scores contained in cables. Esta revelación se encuentra en los registros contenidos en cables filtrados de Al Jazeera por una fuente de inteligencia sudafricana. La policía de Maldivas detuvo y llevó a un tribunal al ambientalista y expresidente Mohamed Nayid, quien enfrenta cargos por ordenar la detención ilegal de un juez mientras era presidente. El arresto de Nayid el domingo pasado marcó el último capítulo de una batalla sobre su decisión de detener a un juez designado por su predecesor, Maumoon Abdul Gayoom, que gobernó las Maldivas durante 30 años antes de que Nayid se convirtiera en el primer presidente electo democráticamente en 2008. Nayid se hizo famoso en 2009 por realizar una reunión de gabinete bajo el agua para demostrar la amenaza del cambio climático a su isla. Fue derrocado en 2012 en lo que calificó de golpe de Estado armado y los partidarios de Gayoom.
Y por último, top climate scientist
Rajendra Pachauri, el importante científico especializado en cambio climático, Rajendra Pachauri, se ha retirado como director del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, ganador del premio Nobel en medio de una investigación en India por acoso sexual. Una investigadora del grupo de Pachauri, el Instituto de Energía y
recursos lo acusó de acosarla con correos electrónicos y mensajes de texto. Los abogados de Pachauri afirman que sus cuentas y su teléfono fueron hackeados.
Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.